Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar en este caso de otra propuesta cultural. Si ayer les avanzábamos sobre parte de la programación del Tropicalia, que hoy vamos a repasar ya también con mayor detalle, pues en este caso hemos conocido esta mañana todo lo que va a acontecer el próximo mes de mayo con Arte Peazos, que celebra su tercera edición. Hablaremos también de algunos coletazos del pleno celebrado ayer aquí en Salobreña, en este caso a través de una denuncia de Vox. Más asuntos pasan en este caso por la mesa del agua que se conformó ayer en relación a las canalizaciones de Rules. Hablaremos de temas del ámbito político en varias localidades de la costa, también del mundo empresarial. Les contaremos sobre las jornadas de derechos humanos y migraciones que comienzan en Motril y que también van a pasar por Salobreña. Todo esto entre otras cuestiones, mejor si lo más destacado de este informativo. Lo repasamos en estos titulares. Salobreña eleva su apuesta cultural con la tercera edición de Arte Peazos, que incluirá el casco antiguo como espacio artístico. Ana Torroja, Revolver y Raúl Le, primeras confirmaciones del Tropicalia Summer Music de Salobreña para una edición que incorporará nuevos espacios y actividades paralelas. Vox censura el pleno celebrado ayer que considera un uso innecesario de recursos públicos. Mesa del Agua para canalizar Beznar Rules obtiene el compromiso de administraciones y tejido productivo. El PSOE de Motril exige al gobierno local que deje de mentir con la seguridad de las playas. El PSOE pide priorizar la mejora de los barrios frente a actuaciones como el millonario lavado de cara de la Caletilla. Con participación salobreñera nace la comunidad profesional bilingüe BNI Nexus para el desarrollo empresarial en la costa tropical. Motril acoge desde mañana las 22 jornadas sobre derechos humanos y migraciones, con protagonismo para Salobreña con varias actividades en el auditorio. Y Albuñol consolida su apuesta cultural con la celebración de su segunda Feria del Libro.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña volverá a convertirse en un gran espacio artístico al aire libre con la celebración de la tercera edición de Arte Peazos, que tendrá lugar del 21 al 31 de mayo. El festival, una de las propuestas culturales más innovadoras de la costa tropical, reunirá a muralistas y escultores internacionales, incorporando este año importantes novedades centradas especialmente en el casco antiguo. Durante la presentación oficial, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha destacado la evolución del evento y su impacto en el municipio. Según ha explicado, esta iniciativa rompedora ha logrado acercar el arte a la ciudadanía, convirtiéndolo en una experiencia accesible y participativa. Ortega ha subrayado además que el festival ha contribuido a posicionar a la localidad como un referente cultural, no solo en la provincia de Granada, sino también más allá de sus fronteras. Es Javier Ortega.
Durante estos dos años hemos visto cómo el efecto llamado ha provocado este tipo de arte, la interacción con los vecinos, con las vecinas, con los visitantes, que quizás es lo más relevante que tiene, traer artistas también de primer nivel, al final hace que nos estemos, digamos que estemos cada vez más convencidos de que necesitamos afianzarlo, de que necesitamos seguir trabajando, seguir impulsándolo y de que es una apuesta firme por dentro de la cultura poner a Salobreña dentro de un lugar preeminente y relevante, no solamente en nuestra costa, sino también en la provincia de Granada y más allá de la provincia de Granada.
El regidor ha puesto en valor el éxito de las ediciones anteriores, recordando cómo los murales creados han pasado de ser una curiosidad a convertirse en auténticos reclamos turísticos. Los visitantes ya no solo se los encuentran, sino que vienen a buscarlos expresamente, ha señalado, evidenciando el creciente interés que despierta el proyecto. Por su parte, el artista y organizador del festival, Luis Villaescusa, ha avanzado los principales contenidos de esta tercera edición, que dará un paso más en su desarrollo. La gran novedad será la intervención artística en el casco antiguo, un entorno en el que no se había actuado hasta ahora. En este espacio el protagonismo recaerá en escultores especializados en metal y otras técnicas que crearán instalaciones integradas en el paisaje urbano sin alterar su esencia. Estas piezas quedarán expuestas en las calles del barrio, generando un recorrido artístico permanente que dialogará con la arquitectura tradicional. Entre los participantes habrá creadores internacionales que trabajarán a partir de la identidad y los elementos propios del entorno artístico. Además, el festival mantendrá otras disciplinas como el muralismo, aunque con menor número de intervenciones que en ediciones pasadas, y la escultura, que tendrá su espacio en el Parque La Fuente 2, donde volverán a trabajar artistas de diferentes países por segundo año. Es Luis Villascusa.
A ver, tres murales, que todavía las ubicaciones se están tratando, pero bueno, está por la zona del pueblo y quizás uno en la caleta. Vamos a seguir haciendo todo lo que es la participación cultural de talleres, música, y este año también queríamos, ya que nos íbamos a centrar un poco más en el casco antiguo, hacer partícipe a las dos casas que tenemos en el casco histórico, que son la parte de Calincá con el colectivo Leveche, y luego también con la casa de Magnolia, que está con UMA, que también es algo nuevo, y queremos también que dar visibilidad a estas ubicaciones, que también está haciendo últimamente cosas con arte, ¿no? De hecho, vamos a hacer el día 23 una exposición con los artistas de Arte Pedazo, van a traer una obra cada uno también, y vamos a hacer una presentación de un libro un poco todo más relacionado con la política en el arte.
Como ha señalado Villascusa, otra de las claves de esta edición será la programación paralela en los espacios culturales del casco antiguo, lugares como la Barrioteca Calencá, junto al colectivo Leveche y la Casa de Magnolia, acogerán actividades complementarias que incluirán exposiciones, presentaciones y encuentros vinculados al arte contemporáneo. Destaca entre ellas la muestra colectiva Identidades en Conflicto, que reunirá obras de los artistas participantes y abordará cuestiones relacionadas con la actualidad geopolítica. Por su parte, la teniente de alcalde de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha incidido en el impacto turístico del festival, que ha dado lugar a la creación de una ruta específica de arte urbano que ya ha metido la concejalía dentro de los servicios que presta a los visitantes, editando expresamente un plano identificando las ubicaciones con información de las obras y los artistas. Estas visitas son cada vez más demandadas por turistas, centros educativos y colectivos, ha dicho Rodríguez Callejón.
Estamos muy contentos porque ha tenido ya el año pasado un éxito y este año nos lo están demandando. La ruta se puede hacer de forma individual, simplemente conocer ese arte urbano, la escultura, lo que son los murales, pero también lo estamos ofreciendo como pack, es decir, para lo que son los promotores de turismo, operadores, pues el hecho de que puedan visitar el castillo, el Paseo de las Flores, es decir, todo lo que es el patrimonio histórico-cultural de Salobreña, y le hemos unido la ruta. Tenemos que decir también que los centros educativos lo están demandando y estamos realizando estas rutas, unas veces en coordinación y colaboración con la empresa y otras ya con nuestros propios guías turísticos, y por lo tanto estamos promocionando Salobreña y promocionando Arte Pedazos cada vez que nos lo solicitan.
El programa se completará con música, visitas guiadas y recorridos en los que los propios artistas acompañarán al público, favoreciendo una experiencia más cercana y participativa. El Ayuntamiento de Salobreña y la productora La Máquina de Escribir han presentado ayer por la tarde la quinta edición del Tropicalia Summer Music, un festival que se celebrará del 30 de julio al 8 de agosto y que vuelve a posicionarse como una de las grandes citas culturales del verano en la costa tropical. La programación, aún pendiente de completar, ha confirmado ya tres de sus jornadas principales, mientras la organización avanza que próximamente se darán a conocer nuevos nombres. El cartel anunciado hasta el momento hace referencia a los días 6, 7 y 8 de agosto. El jueves 6 actuarán Raule, El Duende Callejero y Vera GRV en una noche musical centrada en un estilo flamenco pop. El viernes 7 será la noche más rockera de la propuesta con Revolver, Amistades Peligrosas, Los Toreros Muertos y Hechizo, con su tributo a Héroes del Silencio, mientras que el sábado 8 pondrá el broche final la reconocida artista Ana Torroja, quien fuera cantante de Mecano, que celebra en este 2026 su 40 aniversario sobre los escenarios, con una gira especial que también recalará en la villa. Durante la presentación, el alcalde Javier Ortega subrayó el papel del festival como motor económico del verano en la comarca. Este ciclo de conciertos, además de una apuesta cultural de primer nivel, es también un revulsivo para sectores fundamentales como la hostelería, el comercio, los servicios, gracias a su capacidad tractora de visitantes, tanto de la costa tropical como de otras provincias, ha destacado Javier Ortega.
¿Y por qué aspiramos a eso? Primero porque, como he dicho, es una manera de poner a Salobreña en el escaparate. Segundo, porque sin duda es un motor económico importante durante esas fechas de verano, durante estos días, en este caso, en este año concreto, vamos a estar desde el 30 de julio al 8 de agosto, y es un momento en el que conseguimos un gran movimiento de gente que, como consecuencia de este tipo de festividad, que cada vez pues amplía más el espectro, intenta llegar a un mayor número o a una mayor diversidad de personas, conseguimos que haya un movimiento dentro de nuestro municipio que evidentemente es un motor económico pues para nuestros hosteleros, nuestros comerciantes y que da vida a nuestro pueblo.
El primer edil ha insistido en la importancia de la cultura como eje de desarrollo y en la colaboración público-privada como clave del éxito de Tropicalia. Seguiremos apoyando, dice, iniciativas que posicionan a nuestro municipio como un referente turístico y cultural en Andalucía. Por su parte, la edil de Turismo, Mari Carmen Callejón, ha puesto en valor la diversidad musical del festival, que combina pop, rock, flamenco, fusión y sonidos actuales para atraer a públicos muy diversos. Además, ha destacado el papel de Tropicalia como herramienta de promoción turística, situando a Salobreña a la cabeza de los grandes festivales estivales. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Año tras año hemos visto que este festival ya se consolida, lo ha dicho el alcalde, es una realidad, y qué mayor compromiso el ayuntamiento que la institución, que ese convenio que ya hemos anunciado de colaboración a 3 años para que pueda trabajar tanto la empresa como el ayuntamiento, pueda organizar futuros eventos de Tropicalia con tranquilidad para empezar muy pronto, es decir, enseguida que termine este Tropicalia 2026, a negociar ya con los artistas para poder presentaros cada año más pues un mejor festival.
La edil ha explicado que están trabajando con la organización para cerrar un convenio a 3 años que dé continuidad al festival y pueda negociar con los artistas con mayor capacidad. Desde la organización, la productora La Máquina de Escribir ha avanzado que esta edición incorporará novedades como nuevos espacios, actividades paralelas y experiencias complementarias que ampliarán la propuesta más allá de los conciertos. Además de la terraza, este año contará con un espacio gratuito con actividades para niños y convertir así la asistencia de las familias en una experiencia completa. Lo decía Carlos Díaz, responsable de La Máquina de Escribir.
Tenemos 3 noches de las 6 que vamos a anunciar. Las otras 3 las anunciaremos el lunes que viene. No lo haremos aquí y nos esperan artistas importantes que acompañen a estos artistas que también consideramos que son bastante importantes. Y como bien comentaba antes Mari Carmen, pues este año tendremos de nuevo la terraza. Yo creo que es algo que le encanta a la gente, y el poder vivir una antesala de un concierto y un post de un concierto. Es decir, que el concierto se convierta en desde las 8 de la tarde a lo mejor hasta las 4 de la mañana. Y ampliaremos un poco más este año la zona de la terraza, porque había algo que nos faltaba como un pequeño sueño por cumplir, y era que los más pequeños de la familia tuviesen su espacio.
Pues Carlos Díaz ha destacado la evolución del festival en estos años, ya que, dice, Tropicalia ha ido creciendo edición tras edición hasta consolidarse como una marca reconocida dentro del circuito estival, tanto por la calidad de su cartel como por la experiencia que ofrece al público. El objetivo, dice, es seguir trayendo a Salobreña grandes nombres de la música española con una programación variada y pensada para todos. Finalmente, ha invitado al público a formar parte de esta nueva edición, animando a adquirir las entradas y a disfrutar de una programación que volverá a convertir a Salobreña en epicentro de la música y también del ocio en los meses estivales.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Tras el pleno extraordinario celebrado ayer en Salobreña, con un único punto en el orden del día, para el cambio de los representantes en la Mancomunidad de la Costa Tropical del PP y el PSOE, Vox Salobreña lo ha tachado como un uso innecesario de recursos públicos. Para la formación se trata de una acción impulsada por el bipartidismo, cuyo único objetivo ha sido reorganizar cargos sin que existiera urgencia real que justificara la convocatoria. Según denuncia Vox, el equipo de gobierno ha movilizado recursos municipales, personal del ayuntamiento y tiempo institucional para un asunto de escasa relevancia que perfectamente podría haberse incluido en el pleno ordinario previsto para el mes de mayo. añade que la sesión ha tenido una duración de apenas 5 minutos, lo que evidencia la falta de justificación de la convocatoria y el uso poco responsable de los recursos públicos. La formación insiste en la necesidad de una gestión más eficiente y respetuosa con el dinero de los vecinos, evitando este tipo de actuaciones que dice responden más a intereses políticos que al interés general del municipio. La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha constituido este lunes la Mesa del Agua para el impulso definitivo de las canalizaciones del sistema Bezna-Rules, un encuentro celebrado en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios, en Granada Capital, que ha supuesto, según los organizadores, un hito largamente esperado tras décadas de reivindicación al obtener el consenso unánime de las administraciones y el tejido productivo. Así, según señalaron en un comunicado, el encuentro reunió por primera vez en un mismo espacio de trabajo a representantes de todas las administraciones implicadas junto al tejido productivo, regantes, agricultores y empresarios de la costa tropical, sentando las bases de una nueva etapa centrada en la coordinación, el diálogo técnico y la búsqueda de soluciones reales. Durante la reunión se acordó continuar el trabajo técnico de forma inmediata con la implicación de todos los equipos, con el objetivo de llegar al próximo 13 de julio con avances sustanciales que permitan adoptar decisiones concretas sobre el desarrollo de las canalizaciones. Hoy es un día muy importante para el tejido productivo de la costa tropical. Después de décadas con una presa sin canalizaciones y una situación bloqueada, decía Javier Rubiño, portavoz de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical y presidente de AECOST. Añadió que hemos conseguido constituir la Mesa del Agua, donde están todas las administraciones y el conjunto del tejido productivo, para empezar a hablar de futuro y dejar atrás el pasado. Asimismo, destacó que se ha abierto un libro en blanco para trabajar de puertas adentro, con coordinación real, dejando atrás dinámicas ineficaces y sentando las bases para avanzar con soluciones concretas. Por su parte, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, calificó la jornada como un día importante, casi histórico, para las canalizaciones de Bezna-Rules, señalando que no podíamos permitir que los regantes, que están en primera línea, siguieran esperando sin soluciones reales ni planificación clara. En este sentido, valoró que este paso supone compromiso, coordinación y, sobre todo, voluntad de avanzar. El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, puso el acento en la importancia del diálogo. En Granada, dice, estamos aprendiendo a sentarnos en una mesa, a negociar todos los asuntos y a construir soluciones desde el entendimiento. Cuerva destacó que este nuevo espacio permitirá alcanzar soluciones concretas en materia de infraestructuras, dejando atrás diferencias y mirando hacia el futuro con una visión común, al tiempo que señaló la necesidad de contar con instrumentos técnicos y decisiones claras en los próximos meses. A la constitución de la Mesa del Agua para las Canalizaciones de Bezna-Rules asistieron la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, representada en el subdelegado del Gobierno de España, José Antonio Montilla, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, representada en este caso por la delegada territorial en Granada, Carmen Reyes, acompañada además de Luis Rico, director de explotación del sistema. También asistió en representación de la Junta el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, junto al vicepresidente quinto de la Diputación, también diputado de Aguas, Antonio Mancilla, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Un recordatorio, y es que tiene lugar desde mañana un curso de socorrismo gratuito que organizan las áreas de formación y empleo, deportes y seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Salobreña, junto a la Cámara de Comercio de Granada. Está destinado a jóvenes desempleados entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Tiene una duración de 180 horas y se imparte en la piscina de Salobreña. Será desde mañana 15 de abril. Quedan todavía plazas para apuntarse. Concluye el día 29 de mayo en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. A partir del 27 de abril las clases serán desde las 8 y media hasta las 14:30 horas. Con participación salobreñera nace la comunidad profesional bilingüe BNI Nexus para el desarrollo empresarial de la costa tropical. informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Tras un largo recorrido en la comarca como herramienta para fomentar conexiones empresariales, BNI da un nuevo paso en su objetivo de crear simbiosis y oportunidades de negocio. Y lo hace con la creación de BNI Nexus, una comunidad bilingüe de profesionales y emprendedores, varios de ellos salobreñeros, nacida para conectar talento, reforzar las relaciones entre empresas, generar sinergias y abrir nuevas vías de colaboración en un territorio que consolida su crecimiento económico. La experiencia que desde 2019 viene atesorando en la costa granadina el grupo BNI Vanguardia, conformado por empresas de origen nacional, al que posteriormente se sumó BNI Legacy, de emprendedores foráneos, se funde en este nuevo proyecto cuya finalidad es crear nuevos nexos de unión y ampliar horizontes. De ahí surge BNI Nexus, con vocación local y perspectiva internacional. Esta fusión de ambos grupos, que fortalece su capacidad de generación de negocio, surge en un momento de expansión de la costa tropical en diversos niveles, con sectores estratégicos como el del turismo, el inmobiliario o el de servicios, cada vez más conectados con mercados exteriores. En un encuentro celebrado en Almuñécar, casi medio centenar de empresarios de toda la comarca han asistido a la puesta de largo del reforzado equipo de networking, cuyo principal objetivo es que sus miembros hagan negocios. Se trata de un grupo muy singular en España dentro de una red global que reúne a 338.000 emprendedores y empresarios en 78 países. Así lo destaca Néstor González, presidente de BNI Nexus.
Esta es una nueva etapa que la verdad nos ilusiona muchísimo. Somos uno de los pocos grupos que hay bilingües en el país y la verdad, la forma de que nos podamos integrar, tanto españoles como la comunidad extranjera que hay aquí, que cada vez son más, y creo que es fundamental que ellos también sean un poquito de rueda de que, para que esta zona vaya creciendo, vaya evolucionando y también ellos se sientan más integrados, que esto no son solamente gente que viene que para jubilarse y para retirarse aquí, sino que también hay mucha gente joven, emprendedora, y queremos que darles cabida en nuestro grupo porque seguro que nos van a enriquecer muchísimo y creo que puede ser también muy bueno para los empresarios españoles darse a conocer en este entorno con ellos.
Entre los dos grupos de BNI que hoy se fusionan, que suman 28 integrantes, alcanzan los 2.700.000 euros de negocio generado únicamente a través de estas comunidades, lo que da una idea de su potencialidad e incrementa aún más las expectativas de crecimiento tras esta unión. En ese sentido, quien presidía hasta ahora BNI Vanguardia, Mario Calero, destaca que es una herramienta que nos permite encontrarnos con otras empresas y ampliar horizontes. Aquí está todo estructurado, lo que permite hacer negocio más fácil. Por el lado de BNI Legacy, quien era su presidente, el neerlandés Jörg Empenius, afirma que es algo bueno tanto para quienes hablan español como para quienes hablan inglés. Nosotros queremos hacer negocio en España y la integración es un problema cuando solo hablas inglés. Y por el otro lado, nosotros podemos ayudar a los hispanohablantes con clientes internacionales. Por su parte, la empresaria sexitana Eloisa Martín valora positivamente esta fusión, señalando que gusta pertenecer a un grupo en el que hay confianza y cuando llamas a alguien de BNI en otro sitio, la mitad de la conversación ya está hecha. Otro de sus integrantes es Matías Forare, agente inmobiliario sueco, que lo considera una muy buena forma de conectar con nuevas personas y alcanzar nuevos mercados y contactos que nunca hubiera conseguido en tan poco tiempo.
Redacción Costa.
El PSOE motrileño denunció ayer la nefasta gestión y las mentiras recurrentes del gobierno municipal del Partido Popular en relación con el servicio de salvamento y socorrismo. Lo que se anunció a bombo y platillo, dicen, como una apuesta sin precedentes por la seguridad, se ha traducido en la realidad en playas desatendidas durante periodos clave como la pasada Semana Santa y retrasos injustificables en la puesta en marcha de los dispositivos de vigilancia este verano. Los datos reflejan que, pese a contar con presupuestos aprobados, la falta de planificación del PP ha dejado a motrileños y visitantes sin la protección necesaria en momentos de gran afluencia. Así lo afirmó Antonio Rivas, miembro de la ejecutiva local del PSOE de Motril, quien lamentó que la alcaldesa Luisa García Chamorro prefiera gastar en propaganda antes que en proteger a quienes disfrutan de nuestras playas. Señaló que es inaceptable que se intente culpar a la oposición de su propia incompetencia operativa. Los presupuestos salieron adelante, pero los socorristas no aparecieron cuando más se les necesitaba, ha dicho. En ese sentido, el socialista se pregunta si el modelo de ciudad del PP es aquel donde los titulares de prensa valen más que la integridad física de los bañistas y exige responsabilidades ante lo que considera otra promesa incumplida que pone en riesgo nuestra principal carta de presentación turística. El PSOE destaca el contraste entre los anuncios oficiales del ayuntamiento que aseguraban cobertura desde Semana Santa hasta septiembre y la realidad vivida en las playas, donde los puestos de vigilancia permanecieron vacíos durante los días festivos. Esta falta de efectivos no solo afecta a la seguridad directa, sino que deteriora la imagen de Motril como destino turístico de calidad, generando incertidumbre entre los usuarios y el sector hostelero de la costa. Desde el PSOE de Motril se recuerda que llevan años defendiendo una ampliación real de los contratos de salvamento, proponiendo que la vigilancia sea estable desde el 1 de junio al 31 de septiembre y en Semana Santa como mínimo. En Almuñécar, el PSOE pide priorizar la mejora de los barrios frente a actuaciones como el millonario lavado de cara de la Caletilla. Dicen los socialistas sexitanos que la adjudicación a la empresa Acuaterra por un importe de 1,8 millones de euros con IVA incluido para intervenir en el paseo de la Caletilla marca el inicio de una obra que se prolongará, según los plazos oficiales anunciados por el propio alcalde, hasta febrero de 2027, a las puertas de las próximas elecciones municipales. El proyecto, dicen desde el PSOE, contempla la sustitución de pavimentos, mobiliario y redes de saneamiento, además de la renovación del arbolado existente, pero según denuncian los socialistas, no hay rastro del doble carril soterrado y el bulevar peatonal en superficie anunciados en pasadas elecciones. Es decir, se trata de una actuación, dicen, de carácter meramente estética. Para los socialistas, este despliegue de recursos contrasta con la realidad de otros puntos del municipio donde hay grandes deficiencias y son motivo de queja constante por parte de la ciudadanía, como el mal estado de caminos rurales y urbanizaciones, la estación de autobuses o la necrópolis de Puente de Noy. Mucho nos tememos, dicen desde el PSOE, que asistiremos a la película de siempre, prisas de última hora, sobrecostes que pagaremos todos y una propaganda institucional desmedida para vendernos como extraordinario lo que es un parcheo de lujo. Así lo afirma Josué Díaz, vicesecretario general de los socialistas sexitanos, quien cuestiona la pertinencia de iniciar las obras a las puertas del verano, justo cuando más residentes y turistas hay en nuestra ciudad y más transitada es la Caletilla. Según denuncian desde el PSOE, la licitación de este proyecto ha vuelto a ser lenta, pues han pasado casi 2 años desde el primer anuncio, lo que demuestra una vez más la improvisación y el incumplimiento de plazos. Los socialistas señalan que la planificación de esta obra repite patrones de prioridades invertidas. Para Josué Díaz, se trata de una inversión importante que se gasta en un espacio que ya es funcional, mientras se ignoran proyectos de mayor calado social y equidad territorial, como el puente El Moruno-Río Seco, la demanda de nuevas infraestructuras deportivas, el apeadero de autobuses para la Herradura o planes de mejora de los barrios.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Motril acoge desde mañana las 22 jornadas sobre derechos humanos y migraciones con protagonismo para Salobreña con varias actividades en el auditorio.
Motril será un año más y ya van 22, un punto de encuentro para el análisis y el debate en torno a los retos globales de la movilidad humana con la celebración de una nueva edición de las Jornadas sobre Derechos Humanos y Migraciones. El encuentro, que se desarrollará entre el 15 y el 17 de abril en el Salón de Actos de la UNED, reunirá de nuevo a juristas, académicos y activistas para reflexionar sobre el impacto de las migraciones en un contexto internacional marcado por la desigualdad, los conflictos y la crisis de derechos. El coordinador de las jornadas, el magistrado Luis Carlos Nieto, ha subrayado la importancia de este foro en el contexto actual, donde vivimos en un mundo profundamente desigual, atravesado por la guerra, la violencia y la deshumanización, donde miles de personas se ven obligadas a migrar como única opción de supervivencia. En este sentido, ha advertido de que las respuestas basadas en el rechazo, los muros o la exclusión no solo vulneran derechos fundamentales, sino que debilitan nuestras democracias. Nieto ha incidido, además, en la necesidad de recuperar el papel del derecho internacional y del diálogo frente a las dinámicas de confrontación. El peligro no está en quienes se desplazan, sino en la normalización de políticas que niegan derechos y convierten a los más vulnerables en enemigos. Así lo ha comentado este mediodía en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
En la conclusión final, cuando se habla en términos de negar los derechos, de negar las migraciones, es la conclusión final, es decir, esas personas que fueron asesinadas en Estados Unidos, esas imágenes de un niño de 5 años que sale del colegio con su mochila y es detenido, esas imágenes de niños que son arrancados de los brazos de sus madres. Eso es al final la conclusión de esto que parece que es inocuo, que todo el mundo puede opinar sobre la expulsión, sobre las fronteras. Entonces, al final, cuando no se respetan los derechos de todas las personas, los derechos humanos son universales, pues terminan en esto. Y la violencia no la queremos nadie en nuestros lugares ni en nuestros países.
La inauguración oficial tendrá lugar mañana miércoles por la tarde, dando inicio a 3 días de conferencias, mesas redondas y actividades culturales que abordarán cuestiones como la criminalización de las personas migrantes, el discurso del odio o la situación de quienes desaparecen en las rutas migratorias. Salobreña será un año más el espacio elegido para acoger la parte cultural de estas jornadas. Será el jueves día 16 en el Auditorio de la Villa, donde se proyectará el documental Peces sin aula a las 6 de la tarde. Después se entregará el premio Liberpress Mod, seguido de la actuación musical del cantautor Salvador Amor. El programa incluye intervenciones de destacados especialistas, entre ellas la ponencia El nuevo orden social y las migraciones, a cargo del economista Santiago Álvarez Canta la Piedra, que analizará los cambios estructurales que influyen en los movimientos migratorios. También se abordará la situación de las personas fallecidas y desaparecidas en rutas migratorias en una mesa con expertas como Patricia Fernández Vicens, Elena Maleno e Isabel Díez. Otro de los bloques relevantes será el de las voces del exilio, con testimonios de defensores de derechos humanos de distintos países, así como la ponencia del fiscal Miguel Ángel Aguilar sobre herramientas jurídicas contra el discurso del odio. Asimismo, se tratará la criminalización de las personas migrantes en las fronteras españolas en una mesa con Marco Aparicio e Inés Marco.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y hablando de derechos humanos, la plataforma cívica por Gaza de la Herradura, un grupo de personas que dicen ser comprometidas en denunciar el genocidio del pueblo palestino, organizan una tarde solidaria para seguir apoyando a este pueblo, enfocada en sus expresiones culturales, para que, dicen, no se borre también su identidad. La actividad tendrá lugar en el Parque El Majuelo de Almuñécar el próximo 25 de abril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y nos vamos ahora hasta Albuñol, porque esta mañana se ha presentado en la Diputación de Granada la segunda Feria del Libro de esta localidad por parte de la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, y la edil de Cultura de este municipio, Luisa López, junto a la de Fiestas y Comercio, Eva Moreno. El evento será del 16 al 18 de abril y se consolida como una de las iniciativas culturales más relevantes de la localidad y su entorno. Tras el éxito de la primera edición el año pasado, esta nueva convocatoria refuerza su programación y amplía su proyección con el objetivo de convertirse en un referente en la Alpujarra y la costa tropical. Impulsada por el Ayuntamiento de Albuñol y dirigida por entidades como el Batracio Amarillo y Secretos de Granada, nace la feria como una clara vocación de continuidad, crecimiento y servicio a la ciudadanía. Su principal finalidad, dicen los promotores, es fomentar el hábito lector, promover la cultura en el ámbito rural y generar espacios de encuentro que favorezcan el diálogo, la creatividad y el intercambio de ideas. Durante 3 días, Albuñol se transformará en un auténtico epicentro cultural en el que convivirán autores, editoriales, centros educativos, asociaciones culturales y visitantes. Este carácter participativo convierte al municipio en un espacio abierto y dinámico donde la cultura se vive de manera cercana y accesible. La programación destaca por su diversidad, con actividades dirigidas a todos los públicos, con presentaciones de libros, firmas de ejemplares, encuentros literarios, talleres creativos, propuestas infantiles, cuentacuentos, actuaciones culturales y musicales, así como exposiciones temáticas que abordan distintas realidades sociales desde una perspectiva artística. Ya nos metemos en la agenda cultural, tanto de Salobreña como del resto de la costa. Tenemos esta semana varias actividades que tienen que ver con el 95 aniversario de la Segunda República Española. Esta tarde se inauguran dos exposiciones en la Biblioteca de Salobreña, una sobre la Segunda República y otra sobre la desbandada. Además, tendrá lugar una charla-coloquio, donde estarán presentes Luis Naranjo, Juan Francisco Arenas. Será también en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal desde las 7 de la tarde. Más actividad en este caso también, dentro de esta misma programación, la proyección de la película Las bicicletas son para el verano tendrá lugar en el Auditorio de la Villa el próximo sábado a las 7 de la tarde. Este miércoles tiene lugar la primera gala del turismo de Salobreña en el Auditorio a las 6 y media de la tarde. Habrá actividades como presentación de proyectos, premios y reconocimientos profesionales, también música en directo. Recordemos las jornadas de derechos humanos y migraciones que pasan por Salobreña el día 16, se desarrollan en Motril, los días 15, 16 y 17. El 17, justamente el viernes, aquí en la villa tenemos un nuevo concierto de Salobreña en Clave de Sol con Páquila Morena al cante y Pablo Mora a la guitarra en un espectáculo flamenco que comienza a las 21 horas en el auditorio. 8 euros la entrada anticipada, 10 en taquilla. Mientras tanto, el sábado tenemos el encuentro solidario 100% Mamá, que organiza Amal Salobreña. Será en el Parque La Fuente desde las 11 de la mañana, con venta de artesanía, bisutería, también bebidas y tapas. Habrá música en directo a las 12 y media. Son las propuestas culturales de Salobreña. En cuanto a Motril, tenemos cine esta semana con la proyección de la película El Último Vikingo por parte del Cine Club Mediterráneo el viernes y también el viernes en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8. Además, este jueves se presenta el libro Granada es de cine. Tenemos el fin de semana la fiesta de la primavera de Motril y otras actividades como, por ejemplo, Descubre la ciencia con talleres científicos previstos para este próximo sábado, día en el cual además se celebra una actividad teatral, en este caso con El celoso de Miguel de Cervantes a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. El sábado y el domingo tenemos el tercer encuentro de aficionados a los cactus y suculentas en el Parque de los Pueblos de América, concretamente en el Parque de Cactus y Suculentas Teresa. Son las propuestas de Motril en este caso. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos otras más, como por ejemplo el ciclo Mirar un cuadro de Isabel Vilchez, este miércoles, con en este caso El temerario remolcado a dique seco, la obra que se va a analizar a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El sábado tenemos teatro con las tesmoforias en el Auditorio a las 21 horas. Y también tenemos la cuarta Feria Sexitana del Libro, el sábado en la Plaza de Marruecos. El domingo es el concierto de primavera de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada a las 7 de la tarde. Además, en Almuñécar tenemos una exposición colectiva de primavera que se puede visitar hasta el día 20 de abril con obras de José Benítez, Ricardo Maldonado, Antonio Medina y Miguel Robles. En la Casa de la Cultura se puede visitar en horario de mañana y tarde. Hasta aquí la agenda cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, temperaturas en ascenso generalizado localmente notable para las máximas del interior con vientos flojos variables. La máxima aquí en la costa será de 24 grados, la mínima de 15. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora en la programación de Radio Salobreña de la mano de This is House.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.